Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Hoy va a costar porque estoy un poquito malito, así que no sé cómo podrá salir este programa de Esto es fútbol, pero por aquí están los que nos van a ayudar a sacarlo adelante. Empezamos por ellas, empezamos por Yolanda Sánchez. Yolanda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué caballero eres, ¿eh?
Sí, lo sé. Tendría que haber empezado por Andrea Peláez, pero ha vuelto a irse, entonces...
Vamos a borrar una semana más,
¿no? Ha sido subiendo escalafones y ahora es ya el ojito derecho del programa.
Exactamente. Andrea no...
Andrea está perdiendo su sitio y luego, como encima se nos va a ir también a otras cosas, lo va a perder aún más. Carlos Ganga, ¿qué tal?
¿Qué tal, Salguero? Muy bien, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, perfecto.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
¿Por qué? ¿Me lo preguntas?
No sé, te veo ahí muy contento, con una buena sonrisa.
Bueno, hay que ser feliz, joder, estamos en la COPE, ¿qué mejor?
Alberto Arauz.
Hombre, Alex Salguero, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo fenomenal.
¿Cómo fue copedaleando?
Pues bastante bien, como siempre que pasa por esos micrófonos el gran Pablo Lastras. Pencas, como tú bien conoces, que se le conoce en el mundo del ciclismo, y una maravilla escucharle siempre, porque aparte de saber mucho de ciclismo, tiene una historia de vida muy interesante, así que quien se quiera pasar por ahí será muy bien recibido en Copedaleando.
Ya lo sabéis, escucha Copedaleando, también Futsal Cope, que ahí sale nuestra Yolanda. Carlos, ¿tú sales en algún programa más de estos de cope.es?
No, la verdad es que no, solo me has querido tú.
Ya negociaremos arriba para que te fiche alguna más.
Exclusiva.
Me gusta eso. En la técnica, el gran Antonio Bravo. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Levante y el Girona ocupan ya posiciones de ascenso a Primera División una vez terminado el primer tercio de la Liga 1-2-3, aunque el segundo clasificado es el Sevilla Atlético. La zona de promoción es para Lugo, Huesca, Zaragoza y Real Oviedo.
Por abajo, el Nastic sigue siendo colista, aunque sumó su segundo triunfo consecutivo. Junto a los catalanes bajarían a Segunda B el Numancia, el Almería y el Mirandés.
El Fútbol Club Barcelona Femenino cedió ante el Betis sus primeros puntos en Liga, aunque sigue en cabeza. Los azulgranas no fallaron en Champions y tras ganar 0-4 al Twente en Holanda, se metieron en cuartos de final. En el Mundial Sub-20, España sumó un brillante triunfo ante la favorita, que es Japón, por 1-0.
En Segunda B, la Cultural Leonesa sigue liderando invicta el Grupo 1. En el 2, Albacete y Toledo comparten el primer puesto empatados con 27 puntos. El Alcoyano arrebata al Barcelona B la cabeza del Grupo 3 y en el cuarto también hay cambio de líder. El Cartagena sucede al Marbella.
Y la anécdota de la semana está en tierras madrileñas, concretamente en el Cerro del Espino, porque una jugadora del Torrelodones denunció que fue grabada con un móvil en el vestuario visitante mientras se duchaba. Así lo contaba el presidente del conjunto madrileño en el partidazo de COPE.
Poco a poco lo vas olvidando, pero ya ha pasado un par de días bastante mal por el sencillo hecho, y creo que claro, de haberse visto como uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho de intimidad, pues ha sido vilipendiado. Y no se sabe el mal uso que esa persona puede llegar a dar a esa grabación, ¿no? Y exigiendo fundamentalmente al Club Atlético de Madrid que pida unas disculpas públicas ante nuestra jugadora y que ponga todos los medios necesarios e imprescindibles para que esto no vuelva a suceder. ¿Quién puede acceder a un vestuario cuando se está jugando un partido? Por tanto, creemos que la responsabilidad es total y absoluta del Club Atlético de Madrid. Evidentemente esto no puede suceder y menos, ante una jugadora, ya que el deporte femenino no está cuidado, por lo menos, ante cualquier persona, sea mujer o sea menor o sea, se grabó desde el vestuario contiguo a donde estaba luchando nuestra jugadora.
Rubén Díaz, presidente del Torrelodones, denunciando esos hechos en el partidazo de COPE, esos hechos que sucedieron el pasado domingo 13 de noviembre en las instalaciones deportivas del Atlético de Madrid, por las que el Torrelodones y la jugadora ya han presentado denuncia ante la Guardia Civil y que esperemos que nunca más vuelvan a suceder en el fútbol español.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero. Y es que mi
cuento siempre pierde el buen. Hemos conseguido cumplir ya un tercio de la Liga 1-2-3, un tercio de competición, 14 jornadas, y nos dejan las cosas, pues como siempre son en la segunda división. Todo muy igualado, salvo el Levante por arriba, que se ha escapado y que le saca 10 puntos al tercero, que es el Girona, que es el que ocupa posiciones de ascenso junto al conjunto valenciano, porque el segundo es el Sevilla Atlético, el filial sevillista, que no puede subir, y le saca el Levante 11 puntos a la zona de promoción, o sea que lo tiene muy bien encarrilado en este primer tercio de competición. Y por abajo, el Nastic parecía que estaba un poquito más hundido, ha ganado dos partidos seguidos, al Mirandés fuera, al Getafe en casa, se ha enganchado otra vez a la salvación y la tiene a tan solo 2 puntos, una salvación que encabeza el Rayo Vallecano, el conjunto madrileño, que cuenta con 15 puntos y que no pudo estrenarse en el primer partido de Rubén Baraja en el banquillo, ya que cayó derrotado por 1-0 en Lugo. Y vamos a hablar de uno de los equipos que mejor lo está haciendo en este primer tercio de competición, que es la Sociedad Deportiva Huesca, y nos vamos hasta tierras aragonesas. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Te escuché disfrutar muchísimo el sábado en ese partido del Huesca ante el Oviedo con esa goleada 4-0. ¿Cómo lo vivió el Alcoraz?
Oh, la verdad es que sí. Eso que escuchaste en la transmisión nacional, ¿verdad? Las conexiones. Ya la local ni te cuento. Menuda jornada histórica, ¿eh? Porque nunca antes el Huesca había, bueno, aunque sea momentáneamente, estado en puestos de ascenso a Primera División, y nunca antes el Huesca tampoco había estado en promoción. Por lo tanto, estamos viviendo pues jornadas históricas en la Sociedad Deportiva Huesca. Nos frotamos los ojos por el rendimiento que está sacando Ankela, de uno de los grupos con un tope salarial más bajo del campeonato, y que además se está sobreponiendo también a las bajas, que está teniendo importantes bajas de jugadores que a priori todos hubiéramos puesto en el once titular. Por lo tanto, sumando todo, desde luego es de sobresaliente la temporada que por ahora está haciendo la Sociedad Deportiva Huesca, pese a que al técnico Ankela no le gusta ni mucho menos sacar la cabeza. Él dice que quedan menos puntos para la permanencia y ni le gusta hablar de playoff, ni de estar por encima del Zaragoza, que también en Aragón se habla mucho, ¿no?, de ser ahora mismo el primer equipo de la comunidad. Bueno, de todo eso al técnico no le gusta nada.
Pues vamos a saludar a uno de los integrantes del Huesca, uno de esos hombres de Ankela, que como tú dices ha estado lesionado, pero que ya está recuperado para seguir poniendo a la Sociedad Deportiva Huesca en esos puestos de arriba de la tabla. Carlos Acapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Ya estás recuperado?
Sí, ya está todo bien después de la pequeña lesión que tuve, que me lastró unas 2 semanas, ya recuperado.
Y ahora a seguir sumando, ¿no?, y a seguir manteniendo el equipo ahí donde estáis y a seguir haciendo soñar a la afición.
Sí, yo espero que mantengamos la misma línea, que la verdad es que ahora estamos siendo el equipo ese que quiere el míster, que sea más regular y a mantener la buena racha que llevamos.
Por lo menos el sábado sí que les hicisteis disfrutar mucho y goleasteis al Oviedo, que venía siendo el equipo menos goleado de toda la competición, y le metisteis 4 goles, habían recibido solo 7, vosotros 4 en un partido.
Sí, al final yo creo que también es el fruto de trabajo y demás, y yo creo que a priori también era un partido muy difícil, como tú dices, era el equipo menos goleado que venía a casa también. Nosotros lo planteamos como un partido también bastante difícil, y al final yo creo que gracias a eso, al trabajo y a cómo estuvimos en el campo el día ese, la verdad que nos salió un partido bastante cómodo al final, que nunca lo hubiéramos pensado, pero bueno, que al final fue un partido muy trabajado de todo el equipo y muy bueno.
Pablo.
Sí, yo le quería preguntar a Carlos cómo gestiona Ankela el vestuario, a ver si podemos sacar a alguno de los secretos, ¿no?, de ese vestuario, porque Ankela ha reconocido en todo momento que su hijo futbolístico, y mira que ha estado en equipos y ha conocido jugadores, es Nagore. Jugador que comparte posición con Acapo, y cuando ha estado bien, es decir, antes de la lesión, había conseguido la titularidad. Por lo tanto, Carlos, está claro que Ankela no se casa con nadie y está sabiendo gestionar ese vestuario. Pues no sé si has tenido otros entrenadores parecidos, ¿no?, con estos métodos.
No, al final yo creo que todos, yo creo que los trata por igual. Al final sí que es verdad que tiene más cariño a Nagore, algunos que han tenido más tiempo con él. Pero que al final a la hora de decidir, él es muy justo, él es al final es un entrenador de un equipo y al final no se casa con nadie, como tú dices. Sí que es verdad lo que dices tú, que al final más cariño, menos cariño, porque más tomo más tiempo, menos tiempo, le puedes tener a una persona, pero luego a la hora del trabajo yo creo que es muy justo con todos los jugadores. Yo creo que lo bueno también es que todos trabajamos y apretamos los dientes para poder entrar en el equipo titular, y al final la clave del éxito es esa. Yo creo que nadie bajamos los brazos, todos entrenamos a tope, y al final el que entra o el que salga yo creo que lo está haciendo igual o mejor que el otro que se va a quedar. O sea que la verdad es que la clave del éxito al final es que el míster tiene a todos metidos y que estamos siempre ahí.
No es fácil, compañeros, porque al final los que no juegan pues suelen crear ciertas molestias, ¿no?, en un vestuario cuando no entras en convocatorias. Bueno, pues Anquela de momento lo está sabiendo llevar de maravilla.
Carlos, te pregunto por otro entrenador, por Curro Torres. Tú eres lateral derecho, él era lateral derecho. Supongo que ese paso tuyo por el Valencia Mestalla con él te sirvió mucho para aprender ese oficio.
Sí, yo con Curro tengo una relación muy, muy buena, la verdad que buenísima. Yo los dos años que estuve ahí, la verdad que he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Y la verdad que a mí me ha enseñado bastante también. El primer año estuve casi todo lesionado, que la verdad que fue un fastidio. Pero bueno, el segundo año que estuve con él, que jugué bastante, pude aprender muchísimo, muchísimo de él. Y yo me lo llevo en el corazón. La verdad que es un entrenador que me ha gustado mucho, y de los últimos que he tenido, la verdad que de los mejores.
Y ahora este fin de semana, este domingo, visita al Rayo Vallecano. No están haciéndolo muy bien el Rayo en estas primeras jornadas, pero aún así Vallecas es un fortín y va a ser muy difícil ganar allí.
Al final yo creo que lo que tú dices, Vallecas es un equipo de primera división. Al final nosotros vamos a ir como siempre estamos yendo a los campos rivales, con humildad y vamos, con el cuchillo entre los dientes, porque al final... es un equipo que es lo que yo te digo, aunque esté mal o bien, es un equipo duro, un equipo de primera división, un equipo con jugadores que tendrían que estar en primera división, y vamos, nosotros vamos a ir a competir como estamos saliendo en casa, como estamos saliendo fuera últimamente, que yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, y a conseguir los tres puntos como estamos haciendo en casa.
Pues Carlos Acapo, jugador del Huesca, mucha suerte para ese partido contra el Rayo y para lo que queda de temporada, y gracias por pasar por Estos Fútbol.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pablo, ¿alguna cosita más del Huesca?
Bueno, pues que recuperan que la Alexander González, después de haber estado con la Vinotinto, con Venezuela, los dos últimos partidos, ha disputado los 90 minutos en ambos encuentros, pero creo que Venezuela ya queda eliminada de poder de disputar el Mundial. Así que vendrá un poquito triste. Yo creo que no va a ser titular en Vallecas. En su lugar actuará Ferreiro por esa banda derecha. Y también parece que recupera Aguilera en el centro del campo. Así que buenas noticias esta semana para Anquela.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo.
Carlos, ¿algo que quieras destacar tú de esta segunda división, de estos primeros 14 partidos?
Pues ese Nástic, ¿no?, que lleva dos victorias consecutivas en los últimos dos partidos, empató el anterior y bueno, parece que tras un inicio desastroso ya suma 13 puntos, está solo a dos de la salvación, que la marcan el UCAM y el Rayo Vallecano, y vamos a ver si puede salir de ahí, porque recordemos que el año pasado hizo una temporada brillante después de haber ascendido de segunda B, y este año se ha metido ahí en el pozo y es muy difícil salir por un equipo así.
Vamos a hablar ahora de los que no lo están haciendo tan bien en estas últimas jornadas y nos vamos a Córdoba. Toni Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ahora bastante peor, la verdad, una racha lamentable, la del Córdoba, 7 partidos sin conocer la victoria.
Eso te iba a decir, que hablábamos hace un tiempo del Córdoba que lo estaba haciendo muy bien, esas 3 victorias consecutivas, el Córdoba en puestos de promoción y ahora 7 jornadas sin ganar y empezamos a mirar un poquito hacia abajo.
Claro, sobre todo porque el siguiente partido es contra el Mirandés, que está únicamente a 3 puntos, y perder en Anduba supondría que el que ahora mismo marca los puestos de descenso igualaría al Córdoba, una racha que sobre todo ha venido cimentada en la cantidad de bajas que ha tenido y que está teniendo que soportar el conjunto blanquiverde. La más grave, la de David Rodríguez, el canario fue operado esta semana, pero estará entre 4 y 5 meses de baja. Tal es así que incluso el club se ha planteado incorporar algún jugador en la ficha que queda libre por la lesión del canario. Esta misma semana se había anunciado que iba a llegar un jugador que supliera a David, pero de momento estamos todavía a espera de que llegara ese jugador. Evidentemente ya para el partido ante el Mirandés no le dará tiempo a estar en la plantilla de Oltra.
Gracias, Toni.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Te quería decir que el chaval este, David, que ha tenido la grave lesión, ha colgado hoy un tuit, que ha colgado una foto de una carta del Real Madrid deseándole pronta recuperación, que bueno, que es un detalle que un club tan grande como el Madrid se acuerde de gente no tan en la élite como ellos para desearles lo mejor en su recuperación. Y estaba muy contento.
Fuera del descenso también está el UCAM Murcia, consiguió salir de allí después de esa gran victoria en Vallecas ante el Rayo Vallecano, sin embargo cayeron en casa ante el Girona. Hola, ¿qué tal? Vicente Luis Cánovas, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes. Pues sí, volvieron a caer en casa y es que es el peor equipo, uno de los peores equipos en casa, creo que el peor equipo en casa de la Liga de la Segunda División y el tercer mejor fuera de casa. Ese es el contraste de un equipo recién ascendido.
Al final, la gente está un poquito más calmada ahí en Murcia después de las últimas jornadas, ¿o siguen pensando que el UCAM aspira a puestos mayores de los que ocupa ahora mismo?
Pues yo creo que la gente está calmada. Yo pienso que el problema es el entorno, y el entorno llegó un momento en que se puso excesivamente nervioso porque no salían los resultados, repito, sobre todo en casa, ¿no? Porque el equipo en casa en las últimas cuatro jornadas ha marcado un gol, ha sumado solo un punto y de las últimas ocho de competición solo ha ganado un partido, que fue precisamente el del día del Rayo Vallecano. Y el equipo, pues yo no creo que la gente pueda pensar que este equipo esté hecho para ascender. Lo que pasa es que al final la segunda división es lo que es, ¿no? Y te puedes encontrar, excepto el Levante, un equipo que se convierta en esa, lo que es ahora mismo el Reus, ¿no? Que se convierta en esa sorpresa de la temporada, ya que hay arriba. Pero de momento el único objetivo de esta temporada es conseguir, por tanto, los 50 puntos que te den el derecho a seguir una temporada más en segunda división para un equipo que acaba de llegar y que, bueno, poco a poco va consiguiendo el respaldo social que hasta ahora no ha tenido, ¿no?
Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En descenso también se encuentra el Almería, aunque ha mejorado su situación en las últimas semanas. Y hasta allí nos vamos. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No terminamos de salir de ahí, pero bueno, al menos dos victorias en los últimos cuatro partidos.
Sí, sobre todo porque el Almería lleva los últimos 35 desplazamientos en las tres últimas temporadas, solamente un triunfo la temporada pasada contra la Ponferradina. Eso quiere decir que, como fuera de casa, como mucho empata, y ni tan siquiera, porque este año lleva dos empates solamente, pues que todo tiene que centrarlo en lo que ocurra en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Al principio pues se cedieron empate contra el Cádiz en la primera jornada, después se perdió contra el Tenerife, y eso es lo que lo lleva arrastrando. Es cierto que en las últimas jornadas, precisamente desde que llegó el Levante al Mediterráneo y a punto estuvo de ganar al líder, incluso le empató a dos, pues el Almería se ha hecho fuerte en casa, las tres victorias han sido marcando tres goles en cada uno de los partidos, pero este equipo juega de una manera en casa y cuando sale fuera pues se lo olvida completamente el jugar, aunque sea con los mismos jugadores y el mismo planteamiento. Así que para esta jornada, como juegan en casa, pues todo agarrarse a ese clavo ardiendo para ver si se puede salir del descenso. Que lleva la Almería muchas jornadas metido ahí abajo, pero que claro, si consiguen ganar Real Elche, se puede ganar tan solo dos puntos de un equipo que ahora mismo está en puesto de playoff. Lo que viene a demostrar la igualdad, pero esa igualdad no le está permitiendo a la Almería salir de los puestos bajos de la clasificación.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Hasta luego. También en los puestos de descenso, en este caso penúltimo, se encuentra el Numancia, que lleva siete jornadas sin ganar. Hola, Soria, ¿qué tal? Héctor Perales, ¿cómo estás?
Hola, Alex, buenas tardes.
¿Empieza a peligrar Yagoba Arrasate o todavía no se piensa en ello?
Pues sí, no, te cuento. Todo el mundo tiene ya al entrenador en la boca, todo el mundo habla del nombre de Yagoba Arrasate, aunque desde el club desde luego están transmitiendo una tranquilidad que en este tipo de situaciones viene bastante bien, pero que hablando de fútbol, pues todos sabemos que dependerá de los próximos resultados. Y no cabe duda que con esa racha de resultados en las que el Numancia lleva sin ganar, como tú has comentado, pues la cabeza de Arrasate corre peligro, corre, sobre todo este fin de semana en Los Pajaritos.
No se está acostumbrado en Soria a esas posiciones, ¿no? Porque al final el Numancia, aunque es un club modesto, siempre ronda mitad de tabla hacia abajo, pero nunca terminaba de estar en puestos de descenso.
Pues tienes toda la razón del mundo. Aquí en Soria todos somos conscientes de que somos un equipo modesto, de que somos un equipo pobre dentro de la segunda división, con uno de los pequeños presupuestos, que la ciudad de Soria realmente ya de por sí el estar en una categoría como la segunda división es todo un logro, con tan solo 40.000 habitantes. Pero cuando uno va pasando temporadas en el fútbol profesional se va acostumbrando a lo bueno, a pisar incluso la primera división y sobre todo no suele pasar por la zona baja de la clasificación, uno pierde un poco la noción de dónde debe estar. Así que acostumbrado el Numancia, no está para nada acostumbrado a los puestos de descenso. Hay esa tranquilidad y esa calma, porque al fin y al cabo todo el mundo es consciente de que el objetivo, el único objetivo del Numancia, es siempre la permanencia en segunda división, pero hay una cierta preocupación, hay unos nervios y sobre todo hay unos jugadores que en las últimas temporadas no han estado en esa situación y que por tanto pueden ponerse nerviosos, y está por ver cómo va a reaccionar el equipo en esta situación.
Gracias, Héctor.
Nada, un saludo.
Hasta luego. Hay que hablar también del Club Deportivo Tenerife, porque en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido noticia lo que pasó con Vitolo en Girona. Guillermo García, Tenerife, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ale.
Al final ya se ha calmado todo, sigue en el río revuelto por allí con lo de Vitolo, porque unos dicen unas cosas, otros dicen otras, incluso hay un compañero suyo como Marc Rosas que desmiente la versión oficial.
No sé si quieres que te lo cuente como crónica deportiva o como crónica política. En cualquier caso, yo creo que va un poquito más allá de lo deportivo. Te lo resumo muy rápidamente.
Resúmeme.
Todo empieza el jueves cuando un periódico local aquí en Tenerife, La Opinión de Tenerife, publica que Vitolo, que ya sabes que tuvo este choque en el partido entre el Girona y el Club Deportivo de Tenerife en Montilivi, al acudir al hospital universitario Josep Trueta de Girona, bueno, recibido y según, repito, la información del periódico local aquí, La Opinión de Tenerife, pues las enfermeras se negaron a atenderle en castellano. Rápidamente la noticia se corre como la pólvora en todos los medios nacionales, en todos los diarios digitales, y es cuando viene el cruce de comunicados. Un cruce de comunicados que no termina de aclarar demasiado el asunto. Hombre, yo la verdad es que la conclusión que saco es que al final, primero, ni las enfermeras han hablado con Vitolo, porque en eso coinciden tanto el comunicado del hospital como el comunicado del Club Deportivo Tenerife, y no queda claro en ningún caso que se negaran a hacerlo en castellano, ¿no? El comunicado que emite el Club Deportivo Tenerife de 5 puntos, en su punto tercero lo que especifica es que las enfermeras no actuaron conforme a la inmediatez, actitud y predisposición que requería la importancia sufrida, y deja muy claro que en ningún caso las enfermeras del Hospital Universitario de Girona hablaron con Vitolo, sino con el médico del Club Deportivo Tenerife. El propio Vitolo publica un tuit para cerrar el asunto que dice lo siguiente: mezclan para hacer daño político, no hablo de nada que no presencio, bastante que tenía con los míos, gracias a los médicos del Club Deportivo Tenerife. Con lo cual, parece bastante claro que primero las enfermeras no hablaron con el futbolista, hablaron con los médicos, y hombre, pues si nos guiamos de lo que dice el comunicado del Hospital Universitario de Girona, reza que los integrantes del Club Deportivo Tenerife explicaron la situación y pidieron si podían hablar en castellano. Inmediatamente la enfermera cambió de idioma y les habló en castellano. Eso es lo que dice el comunicado del hospital. Aquí no se quiere hablar mucho más del asunto, se deja, digamos, en mera anécdota, y como digo, pues con ese estudio de Vitolo y con ese comunicado del Club Deportivo Tenerife, más o menos ha quedado cerrada la historia.
Gracias, Guillermo.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, aquí preparados, esperando a ver qué tienes que contarnos esta semana, que siempre es algo muy interesante.
Pues mira, en realidad es todo lo contrario a un enfadato, porque yo estoy hasta casi satisfecho de lo que voy a decir. Este año en segunda división, o sea, yo cuanto más goles hay, más trabajo.
Sí.
Porque tengo que meter los datos en la base de datos, y cuanto más goles hay, más trabajo. Pues cuanto menos goles hay, menos trabajo. Bueno, este año en segunda división hay muy poquitos goles. Ya hemos pasado el primer tercio de liga, 14 jornadas, quedan 28 para que se complete la liga, y solamente se han marcado 336 goles, con una media de 2,18, que es la peor desde la temporada 2004-2005. Así es que yo le doy las gracias a los delanteros de segunda división, aunque bueno, tampoco pasa nada porque marquen más goles. Pero creo que será coincidencia de que en primera división, después de 11 jornadas, casi la media de goles en primera está en los 3, 2,99 goles por partido, que es la media más alta desde la temporada 83-84. Así es que es muy curioso que en primera esté la media tan alta y en segunda la media más baja. Así es que más o menos se compensan las dos cosas y el curro viene a ser lo mismo. Así es que en segunda un poquito menos, en segunda un poquito más, y yo tal para cual.
Gracias, Pedro. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Te conocí cuando no lo esperaba, fue esa mirada que descubrí como un tesoro sin igual. Hasta que un día no supe de ti, en el momento que me decidí, que te diría todo lo que siento, pero no estabas allí.
fútbol femenino, que esta semana nos ha dejado bastantes noticias. Por ejemplo, en la Liga nos ha dejado el primer tropiezo del Barcelona, que después de 9 victorias consecutivas pinchó ante el Real Betis, uno de los recién ascendidos esta temporada. Empataron a 1 el Betis y el Barcelona en la visita al campo del conjunto sevillano. Un gol de Paula Moreno hizo que el Barcelona cediera sus primeros puntos de la temporada. El Atlético de Madrid aprovecha, recorta distancias con el Barça, tiene ahora mismo a las culés a solo 2 puntos. Y por abajo, pues el Tacuense y el Fundación Albacete siguen ocupando puestos de descenso, con 3 puntos el Tacuense, con 4 puntos el Fundación Albacete. Como hemos dicho, la noticia de la semana de la Liga fue ese empate del Betis ante el Barcelona, y tenemos a la gran protagonista de ese encuentro, la gran protagonista de la jornada décima de la primera división femenina de fútbol, que fue Paula Moreno. La Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena.
Felicidades.
Claro. Muchas gracias.
Habéis sido las grandes protagonistas, todas las noticias del fútbol femenino este pasado fin de semana, esta semana, para vosotras, por ese empate ante el Barça.
Sí, la verdad es que sabemos que era un partido muy complicado, en que es verdad que, o sea, llevábamos trabajando toda la semana muy bien, pero sabemos que era un partido muy complicado, que el Barcelona tiene jugadoras muy buenas y bueno, salimos a, como todos los partidos, a ganar, y bueno, sacamos un punto que para nosotros es un punto de oro.
¿Qué mejor manera de debutar en Primera División que rascando un empate contra el Barcelona?
Sí, la verdad que muy contentas, porque nuestro objetivo, como ya he dicho varias veces, es la permanencia. Entonces, empatarle a un equipo como el Barcelona, que está jugando la Champions, incluso va primero, pues es toda una satisfacción y un plus más de motivación.
¿Podemos decir que este es el gol más importante de la carrera de Paula Moreno hasta el momento?
Bueno, la verdad es que es un gol muy muy especial, ya que es al Barcelona y es un equipo grande.
¿Recibiste?
Pero bueno, tampoco me gusta.
¿Recibiste muchas llamadas, muchas felicitaciones?
La verdad es que sí, tenía las redes sociales, los amigos, la familia, estaban enganchados, y también como era retransmitido por Gol, pues la gente estaba mucho más enganchada al fútbol femenino, y la verdad es que sí.
¿Cuántas veces has visto la repetición del gol?
La verdad es que unas cuantas.
Y cada vez te gusta más, te imaginas que lo fallas, es que eso suele decirlo la gente. Joder, yo cuando lo veo mi gol por la tele, digo, a que la repetición lo fallo, ¿qué pasó por ese momento? ¿Y si lo hubiera dado mal y empiezas a darle vueltas o no?
No, la verdad es que no, lo veo, disfruto y ya está, no le doy más vuelta.
6 puntitos en estos 10 primeros partidos. ¿Es tan difícil la primera como parecía, o os está costando adaptaros, o es donde esperáis estar?
Bueno, tampoco veo que el equipo, o sea, el equipo ha sabido competirle a todos los equipos, menos quizá el partido de Tenerife y el de Santa Teresa, que nos ha costado más, pero luego el equipo ha competido bien. Y bueno, el equipo poco a poco creo que va a ir sacando los puntos, y ahora nos enfrentamos a rivales directos, que es donde tenemos que sacar más los puntos más importantes.
Eso te iba a decir, que ahora llega otro rival que además es bastante importante para vosotros, que es la Real Sociedad, que no lo está haciendo muy bien esta temporada. El año pasado acabaron cuartas, pero este año está ahí sufriendo y solo lleva 10 puntos, y os podéis enganchar a ese tren de mitad de tabla.
Bueno, sí, sabemos que quizá esta temporada la Real no está consiguiendo muchos puntos, pero sabemos que es un equipo fuerte, y bueno, pues intentaremos de sacar los 3 puntos.
Oye, Paula, llevas el 70% de los goles de tu equipo. ¿Se puede decir que, por lo menos ofensivamente, el Betis depende de Paula Moreno?
Bueno, no creo tampoco que dependamos de mí. Simplemente juego de delantera y es mi trabajo. Entonces, no sé, tampoco lo veo como algo que sobresalga.
¿Tú te imaginabas marcar 7 goles en primera?
La verdad es que no. Sabía que la primera división es muy complicada, pero bueno, con trabajo creo que todo es posible.
Nos marcamos una cifra, una apuesta, algo hasta donde llegar. Por lo menos a los 10 ya lo tenemos ahí bastante cerquita.
Bueno, yo nunca me pongo una cifra de goles, entonces yo siempre digo que cuanto más mejor. Entonces con eso me quedo.
te tengo que preguntar también por el Mundial Sub-20. Jugasteis contra el Barça tenía algunas de las de sus jugadoras que están en esa competición, ahora jugáis contra la Real Sociedad, se supone que la gran estrella de la Real Sociedad es Naikari García, que está en ese Mundial Sub-20. ¿Eso perjudica un poco a la Liga, beneficia a alguno de los equipos? ¿Cómo veis eso, de que no se pare la competición?
Bueno, yo creo que en la Sub-20 hay jugadoras muy importantes, muchos equipos, y creo que quizás sí es verdad que le puede perjudicar, pero bueno. En primera siempre hay grupos muy compactos y no creo que la que la vaya a suplir, pues supongo que tendrá el mismo nivel o parecido a ella.
Pues Paula Moreno, jugadora del Betis, mucha suerte para lo que queda de temporada y gracias por estar en Esto es Fútbol.
A vosotros.
Hasta luego. También hay que hablar de ese Mundial Sub-20 que hemos dicho ya que en el que está España, ese Mundial Sub-20 de Papúa Nueva Guinea, en el que España logró una importantísima victoria por 1-0 ante Japón, la todopoderosa Japón que ya había derrotado a las nuestras en la final del pasado Mundial Sub-17 hace 2 años, en 2014. Ganaron, ha sido la revancha, se impuso España con un gol de Mariona Caldentey. Hola Mariona Caldentey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, muy bien, todo bien.
¿Ya habéis celebrado como se merece esa victoria ante Japón?
Bueno, la verdad que el equipo está muy contento, estamos orgullosos del trabajo de ayer, pero bueno, eso continúa, ¿no? Y somos conscientes de que ganar ese partido, pues si seguimos trabajando, tampoco nos va a servir de nada. Así que, por una parte, obviamente, muy, muy contento y con mucha confianza, pero aún así seguimos con los pies en el suelo porque sabemos que esto es muy largo.
No sé si habéis leído la prensa española, pero aquí todo el mundo habla de histórica victoria.
Sí, la verdad que bueno, es un partido muy complicado. Japón es uno de los rivales más difíciles que nos podemos encontrar ahora mismo. Y en los duelos anteriores, pues Japón siempre había salido victorioso. Y por eso yo creo que también se habla de historia, porque era la primera vez que España pues conseguía ganarles.
Después de una primera vez siempre vienen muchas más y más y más, así que ahora por lo menos esa espinita nos la hemos quitado y Japón deja de ser nuestra bestia negra.
Sí, eso es. Parece que bueno, hemos encontrado una manera en la que podemos plantarles cara y jugarles de tú a tú, así que bueno, creo que se ha marcado el camino y tenemos que seguir por ahí.
Ahora viene Nigeria, próximo domingo, 7 de la mañana aquí, hora española. ¿Con un puntito nos vale para pasar primeras?
Bueno, nosotras queremos ganar, ¿no? Como siempre, saldremos a por todas porque el tema también de confianza y de que el equipo esté con ritmo nos interesa. Así que, bueno, ya somos conscientes de que con el empate nos vale, pero aún así, si algo tiene este equipo es que no se conforma y por eso vamos a salir a ganar como todos los partidos.
Y del otro grupo del cruce de cuartos de final, ¿qué preferimos, Brasil o Suecia?
Bueno, yo creo que igual le tenemos un poquillo más de ganas a Suecia, ¿no? Porque hace 2 años en el Europeo Sub-19 a esta generación pues nos enfrentamos en la final y nos ganaron. Así que tenemos también esa espinita, tenemos muchas ganas de que nos toque el cruce con Suecia porque sabemos que les podemos ganar y queremos también un poco de revancha, pero que si nos toca Brasil pues también iríamos a por todas encantadas.
Oye, ¿qué tal por Papúa Nueva Guinea? ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la verdad que tampoco hemos visto mucho. Es un país muy muy pobre y tenemos poco tiempo para conocer y hacer turismo. Y bueno, casi que vamos del hotel a los campos de entreno, a los campos de juego y poco más. En general es que es un país muy, muy pobre.
Y pasando mucho calor también, ¿no?
Sí, la verdad que la temperatura es algo de lo que destacar, porque además cuando jugamos los partidos, aquí son las 4 de la tarde, hace mucha humedad y se nota, cuesta mucho. Pero bueno, poco a poco nos estamos acostumbrando y al final pues son obstáculos que el equipo tiene que superar y yo creo que nos estamos adaptando bien. Igual que nosotras pasamos calor, las otras selecciones también. Así que bueno, yo creo que puede incluso ser algo a nuestro favor.
¿Estáis todo el tiempo en Port Moresby, en la capital?
Sí, de momento solo nos hemos movido por la capital, por Port Moresby.
Por el penalti te tengo que preguntar. ¿Sentiste presión o cuando te tocó tirarlo o estabas convencida de que lo marcabas?
Sí, bueno, se dio el caso del penalti y sí que nos miramos con Sandra, que también es una muy buena lanzadora de penaltis, y al final decidimos que lo iba a tirar yo, y estaba muy tranquila en ese momento, confiaba en que lo iba a meter para adentro, y al final pues las cosas salieron bien.
Y la liga ha sido iros unas cuantas para allí, para Papúa, y ha llegado el primer pinchazo de vuestro equipo.
Bueno, al final el equipo ha tenido muchos partidos en poco tiempo, ha estado Champions de por medio, partido aplazado de liga y con menos gente, porque solamente nos hemos ido cuatro. Entonces, el desgaste al final, y sabiendo también que es una liga que cualquier partido fuera de casa es difícil, pero bueno, que yo creo que sacando bien sin nosotras, hoy han conseguido el pase a cuartos de la Champions y seguimos primeras, así que bueno, hay que seguir por ahí.
¿Has visto el partido ante el Twente o te pillaba unas horas muy intempestivas?
No hemos podido verlo porque aquí eran las 3 de la mañana y bueno, estábamos nosotras descansando, pero lo primero que hemos hecho al despertarnos ha sido mirar el móvil para informarnos del resultado.
Pues Mariona Caldentey, jugadora de la selección española sub-20 que está disputando el Mundial de la categoría en Papúa Nueva Guinea, mucha suerte para todas y a ver si volvemos con algo grande de allí.
Ojalá, muchas gracias, adiós.
Y por último, toca hablar de la Champions, porque ya tenemos al Barça en cuartos de final. El conjunto azulgrana se impuso por 0-4 al Twente holandés este miércoles con goles de Marta Torrejón, de Alves, de Vicky Latorre y de Enguesan, así que ya tenemos a uno de nuestros conjuntos en los cuartos de final. Habrá que ver contra quién empareja el sorteo a nuestro representante y ver cómo se le dan esos cuartos de final, porque el año pasado llegaron hasta cuartos, a ver si pueden avanzar y por fin un equipo español alcanza las semifinales de la Champions. Y también tenemos lista de la selección española, una lista para un amistoso ante Francia, que se va a jugar el próximo 26 de noviembre, y en ese amistoso hay que decir que las grandes novedades en la lista de Jorge Vilda son Olga García, jugadora del Barcelona, y Mapi León, jugadora del Atlético de Madrid, que regresan y que veremos a ver cómo lo hacen, porque muchas de las nuestras querrán ganarse un puesto en esa lista de Jorge Vilda para el próximo europeo del próximo verano.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, como siempre, el capitán de la segunda B en Esto es Fútbol, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Empieza ya a ponerse emocionante la segunda vez, porque han caído cuatro entrenadores esta semana, así que eso significa que empieza a haber nervios y que empiezan a moverse las cosas.
Y empiezan a estar arriba ya los que parece que se esperaban que iban a estar arriba, empiezan a producirse algunas sorpresas. El que no falla es la Cultural Leonesa, que sigue líder, 36 puntos lleva el conjunto de León, 38 goles a favor, 7 en contra, y dominando el grupo primero de mucha firmeza.
Es que son unos números que asustan, ya no solo los 36 puntos, que van en promedio muy superior a poder llegar a esos 82 famosos, que son el tope que han conseguido varios equipos de puntos a final de temporada, pero es que el ratio de goles a favor y goles en contra, 38 goles a favor, he estado ahí buscando en la hemeroteca en los últimos años, quien más se le acercó fue el Real Oviedo hace dos años, 36, cuando Linares metió 18 goles en las primeras 14 jornadas, que fue una auténtica burrada de goles de Linares, que se le caían de los bolsillos, y aún así estaba dos goles por debajo de esta Cultural Leonesa y encajaba 7 goles más. Es que estamos hablando de una diferencia de goles de 31 goles en 14 jornadas, unos números que meten mucho miedo, y aún así, tras la Cultural Leonesa, está el Racing de Santander con 30 puntos, a 6 puntos de la Cultural Leonesa, un Racing que sería líder en cualquiera de los demás grupos, porque nadie ha llegado a sus 30 puntos, así que esa mini crisis que tuvo el Racing no es tal. Solo es tan grande si la comparamos con la Cultural Leonesa. Además, la Cultural Leonesa esta semana, 3-0 al Pontevedra, que es otro de los equipos que está ahí arriba y que parecía que venían rachas, y que de momento los de Rubén de la Barrera, que están en muy buena forma. Por arriba, pues destacar que la Ponferradina de nuevo volvió a empatar. Parece que después de vencer al Racing de Santander, también le ha costado un poco puntuar en las últimas semanas. Y por abajo, pues hay que hablar de la victoria del Burgos. 3 victorias en los últimos 4 partidos. va del farolillo rojo, aunque sigue en puestos de descenso, le deja al Palencia ese mérito de estar último con 10 puntos, y otros que están abajo, y no tendría que estar tan abajo, como es el Club Deportivo Guijuelo, pues que esta semana decidía cambiar de entrenador y ya tienen recambio. El nuego entrenador de Guijuelo será Fabregat, que estuvo anteriormente en el Conquense.
Grupo 2, como sigue toda la igualdad en este grupo y los cambios de líderes, ahora tenemos dos equipos en cabeza, Albacete y Toledo.
Sí, lo mantiene el Albacete, pese a no pasar del empate en un partido muy complicado que tenía, y eso lo aprovecha el Toledo, que ganó, para ponerse con 27 puntos también empatado en cabeza. Y es que la verdad que esta semana que hubo pocos empates, porque solo hubo 3 empates en este grupo, pues de esos 6 equipos que empataron, 5 son de esos 9 que están arriba clasificados, por lo que tampoco se mueve mucho y sigue esa igualdad. La aprovechan pues equipos como el Reunión, que sí consiguió vencer en casa del Baracaldo, y que se mete en playoff, pero por lo demás pues igualdad, porque empató el Arenas con el Castilla, empató también el Bilbao Athletic, que al final empataron un poco todos. ¿Dónde está la nota negativa? Pues abajo. Seguimos hablando del Zamudio y del Sestao River, 2 derrotas en casa y dolorosas, porque ya no solo por perder 1-4 como perdió Sestao, sino es que perdieron contra equipos como la Real Sociedad B y el Guernica, que estaban justo delante de ellos, y que ahora se les van muy lejos, así que problemas para ellos. El Sestao, que también cambiaba de técnico tras este partido, y también lo hacía en este grupo la Unión Deportiva Logroñés. No se va a Pouso del club enteramente, se queda como director deportivo, y Sergio Rodríguez será el nuevo entrenador del club, y un poco cambiando esos papeles. Y también el Sánchez, también decidía cambiar de entrenador esta semana, así que 3 cambios de entrenador en el grupo segundo, equipos que creían que iban a estar un poco más arriba y que están en la zona baja de la tabla.
Grupo 3, cambio de líder, el Alcoyano le quita el primer puesto al Barça B, que cayó contra el Badalona.
Sí, el Badalona, que se mete en playoff gracias a esta victoria ante el Barça B, que Barça B 2 semanas seguidas sin vencer, pues lo que hace es que le hayan pillado el Alcoyano, que se pone primero con 29 puntos, pero bueno, cuidado, que el Hércules y el Badalona que nombrábamos no están muy lejos, se acercan bastante, y el Alcoyano que ganaba y lo hacía a costa del CD Ebro, que estábamos hablando las últimas semanas, que acumula derrotas, creo que es un punto de los últimos 12 o 15 posibles, y que va a tener que empezar a mirar casi más para abajo que para arriba, todavía está a 3 puntos del playoff, puede ser todavía un bache, pero bueno, que ya tiene solo a 6 puntos la promoción de descenso, y cada vez lo tienen más cerca, entonces pequeña crisis en el club. Y hay que hablar del Dense, un punto sobre la bocina en el minuto 90, creo que fue, para salvar el empate, siguen colistas, un punto que no les sirve para mucho, porque la verdad tienen creo que es a 11 puntos de salvación, pero bueno, como era contra uno de los equipos que están en la zona baja, pues al menos ese equipo no se le escapa, y bueno, siguen intentando salir de esta crisis con la que empezaron la temporada, que parece que ahora lo empiezan a revertir, incluso los días que pierden, como el día que pierden con la Barça B, pero bueno, todavía muy muy lejos de la salvación.
Y en el grupo cuarto se confirma la crisis del Marbella, que empezó como un tiro, ha dejado de sumar y ya ha perdido el liderato, que ahora está en manos del Cartagena.
Sí, empató 2-2 contra el Jaén que en 2 semanas ha ganado al Cartagena y ha empatado con el Marbella. La verdad que aunque no empezó muy bien, parece que bueno, que puede ir poco a poco hacia arriba. La semana que viene tiene un importante partido también para ver si se confirma esto, y la aprovecha ya por fin el Cartagena para ponerse en el liderato, pero cuidado que sin hacer mucho ruido, la Olla Lorca también que venció, se pone a 2 puntos del Cartagena y 1 del Marbella y está ahí muy muy cerca. Y si la semana pasada hablábamos de que estaba muy bien el Mérida después del derbi, pues otra nueva victoria. Y aunque todavía está lejos, parece que va acercándose poquito a poco. La semana que viene un partido ante otros dos grandes equipos en forma de este grupo, como es el Llanes Deportivo, que aunque está siendo un poco más irregular en esta racha al final, pero sí que está encima. Y bueno, de momento parece que también es imparable el Linares después de esa travesía de muchos años por la Federa y por la Regional que ha tenido que pasar. Está a un punto de playoff. Y bueno, por abajo yo creo que sin grandes novedades, pues el Sanluqueño y la Roda, que siguen con 7 y con 11 puntos, lejos de poder acercarse a la salvación. Y llama la atención una semana más, sobre todo porque perdió 3-1 ante el Atlético Monterreal, el Real Murcia, que ya parece que poco a poco se tiene que ir olvidando de los de arriba, están a 7 puntos, pese a que siguen fallando, a 7 puntos el playoff, y a 11 el Cartagena líder, y sigue estando 3 puntos por encima del descenso, y como esto no acaba de arrancar, pues lo único que le va a quedar es la esperanza del mercado de invierno, a ver si con algún cambio de cromos el equipo va hacia arriba, pero de momento el Murcia muy, muy lejos de lo que pretendía.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Y una de las grandes estrellas, revelaciones de este comienzo de la segunda vez está siendo el Badalona, que como ha dicho Rubén Bartolomé, se encuentra en puestos de playoff de ascenso en el grupo 3 de Segunda División B. Y una de las llamadas que teníamos muchas ganas de hacer aquí en Estos Fútbol era uno de los hombres que militan en el Badalona. Enric Pi, hola Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, mira, ahora recién salido del entrenamiento.
¿Cuánto tiempo, eh?
Sí, sí, la verdad que sí, ya hacía tiempo que no me llamabais y bueno, contento. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y a intentar seguir así.
¿Os metéis mucha tralla en el entrenamiento?
Bueno, aprieta bastante Manolo y la verdad que quiere tener a todos enchufados hasta el día de recuperación, ¿no?
Para estar arriba hay que apretar, si no...
Sí, más siendo un equipo que no tiene un presupuesto como los que en teoría tienen que estar arriba casi por obligación. Entonces sí que lo disfrutamos ahora mismo, entramos en playoff después de 14 partidos y sobre todo el estar invicto, ¿no? Que hemos jugado contra casi todos ya y la verdad que el equipo ha dado la cara en todos los partidos y somos un equipo pues difícil de batir.
Eso, difícil de batir, ¿no? Que no se ha batido nadie.
Correcto, solo hemos perdido un partido oficial que fue en Copa Cataluña y la verdad que las sensaciones son buenas porque muchas veces empatas, llevamos 9 empates, que son muchísimos y a veces dices, bueno, pues mira, un empate está bien, pero sinceramente creo que de los 9 que hemos hecho, a lo mejor en 7 merecíamos ganar. Entonces también te queda este sabor de decir, hostias, es que a lo mejor podríamos llevar algún puntito más.
A lo mejor, pero bueno, por lo menos estáis ahí y que el otro día la victoria que lograsteis ante el Barça B es de esas que da moral a un vestuario.
Sí, muchísima, porque bueno, vas a un campo muy complicado contra seguramente el mejor equipo de la categoría por recursos y por contar con los jugadores que cuenta. Entonces, la verdad que bueno, intentas ir allí a ver qué pasa, intentar, pues si puedes sacar un puntito, pues bien, pero el equipo la verdad es que tiene la cara. En 2 contras, pues nos pusimos 0-2 y la verdad es que el Barça solo tuvo ocasiones los últimos 10 minutos. Entonces, el equipo estuvo muy serio y muy bien.
¿Para ti es favorito el Barça B a ocupar ese primer puesto?
Sí, yo creo que sí. Tanto el Barça B como el Villarreal B, aunque yo creo que ya está muy lejos y es difícil porque no da la sensación del año pasado. Barça B, en teoría, tiene que luchar por ser campeón sí o sí. Seguramente haya otros equipos como Hércules, Alcoy, Agostera, que tendrían que luchar ahí, pero de momento el Alcoy es el único que aguanta al Barça.
Enric, sois el equipo menos goleado de la categoría. A partir de esa base, de esa idea de juego de no recibir goles para aprovechar vuestra oportunidad, ¿está siendo algo circunstancial?
No, la verdad es que Manolo trabaja muy bien y la verdad es que los defensas que ahora mismo están jugando pues son 4 o son 5 animales. Entonces tienen una calidad increíble y la verdad que basamos pues ahora mismo los puntos en la defensa, ¿no? Y Moro, que decir de Morales, ¿no? Que lleva una trayectoria impecable y está demostrando que la edad pues no importa ahora mismo, ¿no? Entonces es lo que te he dicho, muchos empates no nos hemos merecido ganar porque arriba es lo que nos acaba de faltar, ¿no? Porque hemos tenido muchísimas ocasiones y nos ha costado, ¿no? Ahora la verdad que el último partido en campo del Barça, pues mira, las 3 que tuvimos las metimos, pero la verdad es que arriba nos está costando, pero es gente joven y vamos, tiene un margen de mejora increíble.
Para eso, precisamente para la falta de gol, ha llegado un delantero nuevo, ¿no? Agustín Alonso, que viene de meter 9 goles en tercera división y que llega cedido por parte del Huesca.
Sí, lleva 2 días con nosotros y la verdad, sí, no llega por la falta de gol, sino porque, por desgracia, han habido 2 lesiones graves y al menos pues va a ocupar la plaza de Marcel, que es punta y lo perdemos para el resto de temporada.
Enric, ¿tú a nivel personal contento?
Bueno, contento, sí, claro que estoy contento, me tratan bien, el míster me da confianza, la plantilla la verdad que es de lujo, nos llevamos muy bien, pero bueno, está claro que quiero más minutos, ¿no? Pero bueno, la única manera de ganármelos es en los entrenamientos, en los minutos que me ponga el entrenador y tampoco hay más que decir, porque sinceramente en la situación que estamos, haga lo que haga el míster, será injusto con un jugador o con otro, ¿no? Entonces, lo único que me queda es seguir trabajando, seguir ayudando a los jóvenes y ponerlo pues difícil al míster, ¿no? Para que la injusticia, pues mira, alguna vez sea a favor mía.
Oye, Manolo González es un entrenador que los partidos los vive muy intensamente. No sé si la preparación psicológica es algo en lo que incide mucho y si hace algo especial para teneros tan motivados.
Bueno, chilla. No, la verdad que sí que que lo vive muchísimo, muchísimo, bueno, es su pasión y la verdad que también a veces pues te dan esas ganas, ¿no?, de cogértelo como él, ¿no?, porque la verdad es que lo vive muchísimo. Y no, psicológicamente, pues él aprieta, tú tienes, evidentemente tienes que ser un jugador fuerte y saber que si te chillas para el bien tuyo y el bien del equipo sobre todo, ¿no? Entonces, psicológicamente nos tiene a todos enchufados, que es lo importante, y hasta el momento se ha demostrado que juegue quien juegue, salga quien salga, pues el equipo no lo nota y sigue enchufado a tope.
¿Tienes ganas de que llegue ya ese partido del 27 de noviembre contra tu Llagostera?
Sí, la verdad que sí. Bueno, es un club que me ha dado muchísimo. Yo lo he dicho siempre, ¿no?, que a Auriol y a Isabel le voy a estar eternamente agradecido, pero yo creo que también ellos a mí, ¿no?, porque he sido parte de la gran historia del Llagostera y la verdad que yo creo que el aprecio es mutuo y muchas ganas, ¿no?, de volver a ver a la gente. Solo quedan tres jugadores, o sea que por el tema de jugar contra ellos, pues me da un poco igual, la verdad. Sí que hay tres grandes amigos. Saludaré al entrenador y a la presidenta y pues a la gente, a la afición, ¿no?, que es poca, pero la verdad que es buena y sí, con ganas, pero no deja de ser un partido más. Y ya a mi edad, cada semana me enfrento a un ex equipo casi.
Algún amigo siempre, algún compañero.
Sí, eso siempre.
Enrique, muchas gracias. Te seguimos llamando, ¿eh? No te preocupes que no nos hemos olvidado de ti, que te daremos la lata por aquí, por Esto es Fútbol.
Sabes que no hay ningún problema y yo encantado siempre de participar y ayudar en lo que sea.
Un abrazo, Enrique. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Y esta semana ha sido noticia el Guijuelo, el conjunto salmantino que se va a enfrentar al Atlético de Madrid y que tan solo 10 días de ese compromiso contra el Atlético de Madrid ha decidido cambiar de entrenador. Pablo Acebo, ¿qué ha pasado?
Tardes, Alex. Ha pasado que el equipo no iba, que el Guijuelo está con 14 puntos, que está solo a un punto por encima del play-out, de la promoción de descenso, y que había entrado en barrena absoluta. Pero ya no solo de resultados, porque bueno, antes de esta derrota con el Caudal el domingo en Asturias, el equipo acumulaba 4 partidos sin conocer la derrota. Eran más las sensaciones, que era un Guijuelo irreconocible. En el club se ha apostado desde hace 4 o 5 años, desde la llegada de Idiáquez, luego llegó Rubén de la Barrera, por un fútbol combinativo, un fútbol vistoso, y eso no se había visto en Guijuelo después de la llegada de Mateo García. Los resultados, además, tampoco acompañaban, y entre unas y otras, ayer se reunió el presidente, Jorge Hernández, con Chema Aragón, director deportivo, y le hicieron oficial a Mateo García que ya no sería, que dejaba el banquillo. Ayer por la noche se hizo oficial y el hombre, pues fíjate lo que es el fútbol y lo que son las cosas, ¿no? Se clasifica para una ronda histórica de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y no lo va a poder disfrutar.
Gracias, Pablo.
Gracias, Alex, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Que me canta el oído al bailar,
me parece algo tan familiar. Pepe Barreales, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier y familia. ¿Qué tal por ahí?
Hoy te he puesto a Paulina Rubio, para que no te quejes.
No, tú sabes que me encanta esta música ya desde hace mucho tiempo y no paras de ponérmela.
Para celebrar que tu Cultural Leonesa sigue ahí líder, está haciéndolo muy bien, 38 goles, Barreales, estáis demasiado bien, a estas alturas de temporada.
Demasiado bien, la duda de todo el mundo, incluso de los rivales que juegan contra la Cultural, y todos aseguran que si ahora mismo se disputa el playoff, la Cultural ascendería seguro. Y todos los que la vemos y la seguimos día a día pensamos lo mismo. Parece imposible ganar todos los días tan fácil y por goleada. Además, da igual que venga el tercero, como el Pontevedra este fin de semana, o que venga uno de los equipos que está en posiciones del descenso, como el Palencia, no hace tanto, pero todos los partidos, goleada del equipo y multitud de ocasiones. Qué bien está, y de verdad, seguirlo día a día es una pasada, porque yo no recuerdo a un equipo tan seguro, tan sobrio, todos los partidos, tantas jornadas. Algún día tiene que pinchar, está claro. Y en segunda B, un servidor que lleva ya unos cuantos años tragándose partidos de segunda B, no recuerda a ningún equipo que jugase tan bien como este después de la Barrera desde el Lugo de Quique Setién. Aquel Lugo de Quique Setién, ahora entrenador de Las Palmas, jugaba de maravilla. Pues desde aquel equipo yo no recuerdo otro que juegue tan bien como esta Cultural.
Cuéntanos cositas de tercera división, Pepe.
Pues sí, os cuento cosas de tercera división. Pues un ejemplo, que Gustavo Cantadella ha presentado su dimisión como entrenador del Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, conocido como CAP Ciudad de Murcia, tras caer 0-4 ante el Castillo la pasada jornada. El equipo rozaba los puestos de descenso, ahora se queda justo un puesto por encima del descenso, pero es que el Castillo tenía menos puntos todavía que este Ciudad de Murcia, y ese 0-4 además como local escoció mucho, la gente se enfadó, incluso hubo unos cuantos pitos, y el entrenador Gustavo Cantabella ha presentado su dimisión. Esperemos, y en los próximos días se conocerá el nuevo técnico de este CAP Ciudad de Ponferrada, Club de Accionariado Popular, ni más ni menos. Y si la semana pasada decíamos que 11 equipos estaban en 4 puntos en el grupo gallego, que estaba precioso el grupo gallego, hoy miramos al grupo madrileño, de la Comunidad de Madrid, y de ahí vemos otros 11 equipos, pero no en 4 como en Galicia, sino en 3 puntos. Desde el 14º, el Santa Ana, al 4º clasificado, hay 3 puntos. Todos estos equipos, es decir, podían entrar en playoff con una victoria. No se va a dar, ¿no? Porque tiene que jugar entre ellos. Y muchos van a ganar y a rascar. Pero es que del 4º clasificado al líder, también al Getafe B, a tu Getafe, solo hay 3 puntos. Es decir, del 14º al líder hay 6 puntos de diferencia. Está apretadísimo, está igualadísimo y está estupendo para seguir. Y como lo tenéis bastante cerca, aprovechar y ver mucho fútbol de ese grupo madrileño de la tercera división. Y la jornada pasada decíamos que todavía quedaban 11 equipos sin perder. Ahora ya solo quedan 10. De esa lista que componen Langreo, Siete Villas, Portugalete, Olympic de Sátiva, Villarreal B, Unionistas de Salamanca, Antequera, La Peña Deportiva, el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón y el Borja, se ha caído la Sociedad Deportiva Logroñés. La SD, que caía 3-2 ante un Nasara, que superaba además así a la SD en la clasificación, el grupo riojano, que también está muy chulo, lo lidera el Barea, ahora mismo en solitario, se ha empatado con la SD, pero al perder se ha quedado solito el Barea, que además tiene sus filas al Pichichi. A un punto está el Náxara, segundo, el tercero está el Anguiano, a 2 puntos, y a 3 la SD, es decir, está en una victoria del primero al 4º. Y fuera del playoff está el Calahorra, a 2 de entrar en playoff, y el Aro a 3 de entrar en playoff. Está precioso también el grupo riojano, y hay 5 equipos en toda tercera que todavía no han ganado ningún partido. A ver si tienen suerte, hombre. El Zalla, el Colindres, la Estrella, el Rápido de Murillo y el Andorra.
Pues ya toca ganar, que hagan 13, 14 jornadas en muchos casos.
Ya toca ganar, por eso 5 todavía, llamativo, sin haber ganado ni un solo partido, si algún empate, pero ni un solo partido han ganado. Así que les deseamos toda la suerte y que vayan sumando de 3 en 3.
Gracias, Barreales.
Un abrazo enorme, familia.
Hasta luego. A ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 15. Destacamos dos partidos. El primer partido, el Real Oviedo VII, recibe al líder, al Levante, el sábado a las 6. También el sábado, pero a las 8, el Girona III recibe al 4º, al Lugo. En la segunda división B, para los 4 grupos, jornada número 15, en el grupo 1 nos fijamos en el tercer clasificado, el Celta B, que recibe al 6º, al Corujo. En el grupo 2, el Rayo Majadahonda, que es 5º, recibe al colíder, al Toledo. En el grupo 3, el 3º, el Hércules, recibe al 9º, al Villarreal B. Y para acabar con la segunda B, en el grupo 4, el líder, el Cartagena, que va a campo del Extremadura, que es el 18º. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 17, jornada 14, el 2º, el Teruel, recibe al 3º, al Utebo. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 11, el Levante 3º recibe al 4º, al Valencia Féminas.
Hola, soy Olmo, jugador del Reus, y quiero dedicar la canción Safari de J Balvin a los oyentes de Esto es Fútbol.
Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, le gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Baila, me gusta. Ay, alegus,
mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari.
¿Te gusta Ganga?
No mucho, ya te lo he dicho. A ver si te voy a traer yo una semana algún futbolista de segunda B que escucha música clásica. No todo esto, que cuando ponen este tipo de música en el vestuario antes de empezar el partido, no le gusta ni un pelo.
¿Hay jugadores que escuchan música clásica en el vestuario?
Lo hay. Sí, seguro. Y algún día te lo voy a traer.
Pues ahí queda, de deberes. A Yolanda sí que le gusta, que me hace un signo ahí afirmativo con la mano. Y Andrea seguro que también le gustaba bastante. Bueno, Andrea le gusta. Como que seguro, le gusta seguro. Con este Safari nos vamos hasta la semana que viene. ¿Vas a ver algún partido?
Sí, voy a ir al Castilla, que juega contra el Logroñés este sábado a las 5 antes del derbi. Y estaré pendiente también del Dense Llagostera, que es un buen partido ahí por la zona baja del grupo 3.
Yo voy a ir a ver el domingo al Zaragoza en el Coliseum. Hace mucho tiempo que no veo al Zaragoza en primera, no me acuerdo ya cuando fue el último año que estuvo el Zaragoza en primera, no pude ir. Vi el año que se salvó allí en Getafe 0-2 con esos dos goles de Elder Postiga. A vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, pasadlo bien, sed buenos, besos y abrazos para todos, chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo, estoesfutbol@cope.es, en Twitter, @esfutbolcope, y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.